Vamos a hablar ahora del servicio militar obligatorio, porque Lorena, esto ha cambiado, por lo menos hay propuestas donde se dice que hay que pasarlo de 12 meses a 18 meses. ¿Quién está con nosotros para hablar del tema?
En este momento está con nosotros Juliano Valle, él es el vocero colectivo del colectivo Objetores de Conciencia, y lo hemos llamado porque ayer en primer debate en el Congreso de la República, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue aprobado este proyecto sobre el cual usted habla, contrariando la postura o la promesa que hizo el presidente Juan Manuel Santos en el 2014 de que cuando se firme el proceso de paz se iba a eliminar el servicio militar obligatorio. Por supuesto, pues este proyecto es del gobierno, del Ministerio de Defensa en concreto. Por eso saludamos a esta hora a Juliano Valle, vocero del colectivo Objetores de Conciencia. Gracias por atendernos esta mañana en la FM.
Buenos días al equipo de trabajo.
Bueno, Julián, usted representa a un colectivo que desde un principio ha defendido objetar conciencia cuando los jóvenes, los muchachos, son obligados a estar en el ejército. Usted ayer estuvo pendiente de este debate. ¿Qué vio usted en este debate?
Bueno, buenos días. Primero aclarar esto, el servicio militar obligatorio en este momento aún no ha cambiado, que está haciendo trámite un proyecto de ley, como efectivamente lo dice, propuesto por el Ministerio de Defensa. Pues el proyecto de ley tiene como característica principal reformar la ley 40.993, que es la que viene regiendo hasta el momento. Y bueno, básicamente como lo introducían, nosotros en la reclamamos la objeción de conciencia y una desmilitarización de la sociedad, si reclamamos la desaparición de esta obligación de prestar el servicio militar. Esto en un contexto histórico y político actual que se constituye en las conversaciones con las insurgencias pues del ELN y de las FARC. El proyecto de ley, pues básicamente lo que hace es reformar a otro nivel el nivel de reclutamiento, la ley de reclutamiento, y básicamente en el centro del proyecto lo que está hablando es una prolongación del tiempo que se presta el servicio militar obligatorio, en el que se presta el servicio militar obligatorio, y se establecen otras medidas como con respecto a la libreta militar como un obstáculo para el ejercicio de derechos. Hay que aclarar que el gobierno ha estado diciendo públicamente que la libreta militar ya no es requisito para para trabajar, pero es una verdad parcial, en tanto si es un requisito después de haber cumplido los 18 meses de haber empezado esa definición militar, porque es en este tiempo que los jóvenes tienen que haber definido la definición militar para poder seguir ejerciendo el derecho fundamental del trabajo.
Señor Ovalle, en este momento, ¿cuál es la preocupación mayor que tienen ustedes? Es decir, ¿que se extienda el servicio militar o la forma en cómo se está haciendo el reclutamiento?
Digamos que la preocupación es que el servicio militar puede siendo obligatorio. Y alrededor de eso, pues hay algunas problemáticas graves. La sociedad ya ha conocido la ilegalidad de las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento que coloquialmente e históricamente se han conocido como batidas. Y por otro lado, el hecho de que el servicio militar actualmente esté ejerciéndose en un para protección de sectores privados. ¿Qué quiero decir? Hay un crecimiento de la construcción de batallones militares asociados a la presencia de multinacionales que están explotando recursos en el territorio nacional, y lo que nos preocupa es que la lógica de la protección del bien público esté ahora cambiando hacia una protección de bien privado, digamos, en este avance de las mineras, de la extracción de hidrocarburos en toda la geografía. Entonces digamos que es temático en sí mismo que sea obligatorio todavía y que lo reformen no para quitar su obligatoriedad, sino para cambiar las condiciones en un contexto de paz y en esta lógica de privatización que acabo de señalar.
Yo todavía recuerdo ese spot de campaña en el cual el presidente estaba con algunas personas y le pregunta a una señora: señor, ¿usted prestaría a su hijo para la guerra?
No, presidente.
Exacto, y con ese spot de campaña, pues el presidente prometió que iba a acabar con el servicio militar obligatorio. ¿Usted por qué cree que se le ha dificultado tanto al presidente Santos cumplir con esta promesa?
Digamos, la dificultad puede estar centrada en los intereses económicos que genera esta administración del territorio colombiano. Digamos que hay acuerdos internacionales como el Plan Colombia, que desde entonces empieza a crecer el pie de fuerza de la, del Ejército Nacional. Y todos, digamos, esta asociación de los intereses económicos de explotación territorial con la necesidad de tener un pie de fuerza grande, y no solamente la lucha antisubversiva y, digamos, de amenazas nacionales, sino con este interés económico, creemos que es lo que permite fácilmente que un gobierno que está, por un lado, diciendo que está avanzando hacia la paz, pueda tomar medidas efectivas y hacer cumplimiento de sus promesas electorales. Digamos que ahí está un poco dividido la posición de posiciones de gobierno. Por ejemplo, el ministro de posconflicto ha salido a anunciar a los medios, a decir al ministerio que el servicio militar obligatorio desaparecería prontamente, pero los militares, en su ejercicio de poder en el legislativo y en distintas cortes, pues han dificultado esta propuesta de gobierno. Entonces, digamos que es una fuerza de poderes que está en tensión con lo que el gobierno quiere, pero intereses internacionales y el mismo poder del Ejército Nacional de lobby y de incidencia política.
Pero sobre todo también, Julián, porque hoy en día en su mayoría son los campesinos quienes están en combate prácticamente. Usted tiene cifras. Hablando en términos de porcentajes, ¿quiénes son quienes hoy en día más prestan o son convocados por el Ejército para que presten el servicio militar obligatorio?
Digamos que aquí hay que aclarar y recordar a la audiencia, que estoy seguro lo conoce, hay distintas formas de prestar el servicio militar obligatorio, que de entrada denotan una discriminación. Aquellos soldados que fueron bachilleres prestan actualmente un servicio de 12 meses, los soldados regulares, que básicamente podemos describirlos como aquellos que no pudieron estudiar y ser bachilleres, son castigados con un tiempo más largo de prestación de servicio militar. Y soldados campesinos que también tienen una prestación más larga, que va de 18 a 24 meses a discreción de las Fuerzas Armadas. Digamos que dentro de esas prestación de servicio militar, los estratos socioeconómicos que acumulan es en un 98%, los que están prestando el servicio militar son de estratos 1 y 3. Y pues es importante señalar un poco, en un contexto de confrontación histórica armada en Colombia, que el 83% de los soldados muertos en combate son soldados regulares, que son aquellos que son castigados por su condición de no poder haber sido estudiantes.
Claro. Pues muy importante escucharlo. Gracias por aceptar la invitación esta mañana, Julián Ovalle, vocero del colectivo de Objetores de Conciencia, para hablar de este tema del servicio militar obligatorio.
Pues muchas gracias. Quiero aclarar, soy Julián Andrés Ovalle, miembro de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, y pues estamos... Derecho a la objeción de conciencia está basado en poder rechazar los mandatos legales que van en contra de la conciencia de los jóvenes, pues está esa posibilidad de abstenerse a cumplir mandatos. Esto es lo que hemos llamado una objeción de conciencia de servicio obligatorio en Colombia.
831. Yamid, mire, esto es un tema que genera mucha polémica y le voy a poner un ejemplo. El caso israelí siempre es citado acá, por una razón. Allá tienen que prestar servicio militar obligatorio hombres y mujeres y 2 años.
Ellos 3 años, ellas 2.
Así es.
Y habitualmente eso es obligatorio. Tal vez los únicos que están eximidos de prestar el servicio militar obligatorio son los hijos de los lectores de la palabra, es decir, de los estudiosos de la religión judaica, que tienen un tratamiento distinto porque ellos se supone que son herederos de la tradición de interpretación y de divulgación de las obras sagradas, y por esa razón no prestan servicio, pero son una minoría. De resto, todo el mundo, hombres y mujeres, fusil al hombro, industria militar israelí, y además hay a partir de ello un aprendizaje muy interesante, y es que las relaciones de la gente que se conoce durante el servicio militar obligatorio duran para toda la vida. De allí han salido muchos emprendimientos de personas que se conocen durante el servicio militar y al salir montan una empresa.
Pero sabe también que me parece muy interesante en ese mismo contexto del tema israelí, es para un líder, para un funcionario, para un primer ministro, para un cargo de gobierno, pesa muchísimo el hecho de haber prestado el servicio militar y haber defendido al país. Y acá se cuestiona mucho, Juan Pablo, algo que se ha puesto en tela de juicio varias veces, y es lo siguiente, y está demostrado, y está con cifras, es que el servicio militar en Colombia lo prestan los estratos más bajos, y esos son los que están muriendo en combate, y eso está demostrado, eso no hay ni siquiera que...
Cierto presidente nos hizo creer que su hijo podía prestar servicio en Tolemaida y que de verdad estaba prestando servicio y que no tenía un tratamiento preferencial por parte de sus superiores. Pero de resto...
¿Pero sabe qué es lo curioso de eso?
Los que se han puesto de carne de cañón para el conflicto son los hijos de los pobres.
Pero es que usted lo está diciendo en la dirección correcta, Yamid. Es que una cosa es hacer la pantomima de que está prestando un servicio militar...
Con otros 50 cuidándolo a él.
En las mismas condiciones, sabiendo que jamás estará... En una
batalla,
en un conflicto,
una zona roja,
directo de combate, sino que además lo que usted mencionaba al inicio, Juan Pablo, que vengan a decir si usted prestaría a los hijos para la guerra.
Exacto.
Usando ese eslogan cuando sabemos que en este país son los estratos populares los que realmente
son, son los pobres, y cuando sabemos que las batidas que son ilegales se hacen es en los barrios más populares de Colombia.
Pero ¿cómo era el spot?
Señora, ¿usted prestaría a su hijo para la guerra?
No, presidente, pero se me ocurre otro spot de esos que ya quedan solamente para la historia de la publicidad, que decía, más empleo, mejor pagado, más empleo, mejor pagado.
A ver, ¿qué se cumplió? Nada. A ver, que es interesante, mire, en este caso, vuelvo al espejo en Israel, muchos judíos en el mundo que ni siquiera no viven en Israel, no han nacido en Israel, viven en otros países y llegan a la mayoría de edad y dicen, me voy a Israel a prestarle servicio militar.
Y sabes que conozco la cosa más contradictoria del mundo, personas que tienen una abierta militancia de izquierda, por ejemplo en Colombia, que les parece horroroso que haya un estado militarista, van y disfrutan de todos los beneficios que el estado israelí, que tiene un alto componente de seguridad y que es bastante militarista y que tiene que garantizar su seguridad nacional, allá sí van y respaldan a su estado. O sea, tienen un doble rasero. Aquí, no, eso sí, pues aquí hay que dialogar, aquí, pero allá les parece que lo que hay que usar es la mano dura.
Mire, Hassan, sobre las cifras, nos lo decía Julián, el 98% de los estratos 1, 2 y 3 están prestando el servicio militar obligatorio, y uno de los puntos que preocupa en el proyecto de ley que fue aprobado ayer en primer debate es que, a pese a que se incluya el tema de la objeción de conciencia, se va a conformar como un cuerpo al interior del Ministerio de Defensa, que es finalmente quien va a definir si se puede o no objetar conciencia. Entonces, de alguna manera, el debate es qué tan imparcial va a ser ese cuerpo al interior del Ministerio de Defensa para permitir que se objete conciencia.
Y eso está claro, el día que empiecen a hacer las batidas en el Parque La 93 o en el Centro Comercial Andino,
o en los Andes, o cerca de los Andes, ahí sí se van a preocupar los ricos del país.
Será otra cosa. Pero hay que escuchar la otra cara también. Diego, ¿quién está con nosotros también?
Es el representante de la Cámara, Efraín Torres, del partido de la U. Él es ponente de este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso y que, por supuesto, genera todo tipo de debate e incluso polémica. Doctor Torres, bienvenido a la FM. Y usted fue ponente. ¿Cuál es su posición frente a este tema de ampliar el servicio militar?
Muy buenos días, Diego, Hassan, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Bueno, el día de ayer estuvimos debatiendo un proyecto de ley para actualizar la ley de reclutamiento actual. Yo creo que el presidente Santos se equivocó en su momento, fue una salida apresurada en decir de que no se iba a prestar ni obligar el servicio militar en Colombia. Yo creo que en un proceso de paz, de posconflicto, se necesitan unas fuerzas militares mucho más robustas, mucho más musculosas, más fortalecidas para poder atacar contundentemente toda la delincuencia y todo el proceso de disidencia que posiblemente se puede establecer ante los disidentes que no están de acuerdo con el proceso de paz. Por eso hay que buscar la manera de que el reclutamiento y el servicio militar sea mucho más atractivo para todos los jóvenes en Colombia, para que los jóvenes en Colombia digan que realmente prestan con orgullo el servicio militar. Puntos importantes en este proyecto de ley, que le dimos un total giro a la ley de reclutamiento. Uno, ya los soldados no van a ganar 90 mil pesos, el 15% del sueldo mínimo, sino 490 mil pesos, o sea, el 70% de un sueldo mínimo. Yo creo que esto es mucho más digno, mejora la calidad de vida de todos los soldados, y el gobierno ahí se ve comprometido a pagar mucho más. Segundo punto, el tema de la objeción de conciencia. Se crea una comisión especial para estudiar todos los temas de objeción de conciencia. Hay mucha gente que argumenta que por el tema de religión, pues no puede prestar el servicio militar. Entonces va a estar esa comisión atenta para esos temas.
Sí, representante, este...
A ver, pero...
Sí, le pregunto...
He terminado y le quiero aclarar otros puntos más y después...
Sí, pero permítame, representante, porque es que son varias las preguntas claro. que tenemos y el tema es bien extenso. Juan Pablo.
Sí, representante, ¿este proyecto va a garantizar que tanto ricos como pobres paguen el servicio militar? Porque lo que vemos en Colombia hoy en día es que son únicamente los pobres los que van al frente de batalla.
Claro que sí, no son solamente los pobres y no queremos... hacer esta ley para llevar a los pobres a la guerra, sino sencillamente cambiar el chip y cambiar que el servicio social sea, el servicio militar sea para dar un servicio social, un servicio para el posconflicto, que no solamente el estrato 1, 2 y 3 presten el servicio, sino todos los estratos en Colombia, los ricos, los más ricos, los que no tienen las posibilidades, presten el servicio porque realmente quieren darle un servicio social a Colombia.
¿Y por qué para hacer ese servicio social habría que ponerse uniforme? ¿Porque yo, al salir del colegio, no podría prestar el mismo tiempo de servicio social, certificado, con controles y demás, pero por qué me tengo que poner un uniforme?
Pero, y seguimos con los beneficios, Hassan. El 10% de las personas que tengan que prestar el servicio militar, se le obliga que presten el servicio para el tema medioambiental, o sea, no solamente para la guerra, ahí lo dice exclusivamente en el proyecto de ley, que se van a cuidar y a trabajar en los páramos, en los cerros orientales, a trabajar por el tema de seguridad de las trochas en Colombia, que hoy se vienen vulnerando por temas de seguridad y atacando a los deportes extremos, y poder abrir este espacio y darle más tranquilidad para vender a Colombia en el extranjero en el tema de deportes extremos y de turismo. Pero no solamente son esos beneficios. Aquí ha habido una rosca para que las personas puedan entrar a hacer el curso de oficial de las fuerzas militares y de oficial de la policía. Decimos en la ley que el 30% de esos cupos, de esos cursos, los van a tener las personas que prestaron el servicio militar y que además de ello, en la matrícula tendrán el 30% de descuento del costo de esa matrícula para hacer ese curso.
Representante, usted dice precisamente que la idea es que estas personas que presten el servicio militar se les incremente el pago en un 70% del salario mínimo, pero eso es la idea de los congresistas, pero el ministro de Defensa ha dicho que no es ese, digamos, el plan que ellos tienen, sino que sea de 200,000 pesos, únicamente el 30% del salario mínimo. ¿Cómo van a hacer para consolidar eso y que finalmente, digamos, el gobierno termine aprobándolo, entre otras cosas, porque el Ministerio de Hacienda va a decir que eso va a tener problemas, digamos, en el tema fiscal?
Así han habido muchas leyes y nosotros en el Congreso debemos tomar las decisiones y seguir con esa política del 70%, los 490,000 pesos de retribución para las personas que presten el servicio militar. Varios conceptos negativos ha dado el Ministerio de Hacienda, pero si nosotros queremos y sacamos adelante eso en la ley, pues así lo tiene que cumplir.
Sí, claro. Representante.
Mire, hay otro tema importante que recuerdo,
sí,
que dejamos en la ley, que ponemos topes y ponemos mínimos de lo que los colombianos tengan que pagar por el tema de la libreta militar.
Sí.
Ya ningún colombiano podrá pagar más de 13 millones de pesos con una libreta militar y menos de 250,000 pesos. Uh-huh. Los más ricos en Colombia llegaron hasta pagar hasta 1.200 millones de pesos por una tarjeta militar.
Representante, una duda. ¿En qué distrito militar usted prestó servicio?
Yo no presté el servicio militar. Tuve que hacer el pago de la compensación frente a la declaración de renta de los ingresos en su momento de mis padres.
8:41 de la mañana. Gracias, representante de la Cámara, Efraín Torres, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, dos caras del mismo debate. Por un lado, Juliano Valle diciendo, mire, aquí no se ha cambiado nada, esto es un engaño. Gobierno que está hablando de suspender, de quitar, de acabar con el servicio militar obligatorio. Y por el otro lado, una propuesta, el congresista es del partido de la U.
Del partido de la U.
O sea, el gobierno
ante la Cámara, sí, de la bancada santista.
¿Dónde dicen pasar de 12 meses a 18?
Tal vez dos afirmaciones que me parecen rescatables del representante a la Cámara. La primera, que lo dijo en la primera respuesta, el presidente Santos se equivocó en el spot publicitario prometiendo que iba a cambiar el tema del servicio militar obligatorio. Y la última, yo no presté servicio militar obligatorio, yo pagué por la libreta militar. Las dos afirmaciones son del representante de la Cámara.